Te voy a dar tres conceptos de los errores que los jóvenes, y no nada más los jóvenes, sino el mundo en general, caen en el error, y por eso nos lleva a ser jóvenes que nadie espera nada de nosotros. El primero es en Job 12:10, ve ahí, por favor. Y el primer concepto que quiero que entiendas y que te grabes muy bien en el corazón y en la mente es: ¿a quién le pertenezco? Y anótese ese concepto en tu libreta: ¿a quién le pertenezco? Un error gravísimo de los jóvenes es que estamos creciendo y pasamos de la niñez a ser adulto o joven, es que, ¿qué buscamos? La libertad, ¿no? Ser autosuficientes, independientes. Yo me acuerdo que un día llegué a los 13 años con mis papás y los cité en la alberca de mi casa y les dije: quiero hablar con ustedes porque yo ya quiero mi independencia, ¿no? O sea, seguía viviendo en la casa de mis papás, no tenía trabajo, seguía estudiando y ya estamos a gritos, los jóvenes, pidiendo nuestra independencia y ser autosuficientes y que no se metan con nosotros y que ya los maestros no nos digan qué hacer y que en la iglesia no nos digan qué hacer y que tu tío no te diga qué hacer y que tu abuelito, así. Eso es como algo que en los jóvenes empieza mucho, querer ser independientes, autosuficientes, que nadie me diga qué hacer. Pero chécate ahí Job 12:10 que dice. Job 12:10. Dice: en su mano, hablando de Dios, en la mano de Dios está el alma de todo ser viviente. Y el hálito, que es aliento, de todo el género humano. O sea, aquí la palabra de Dios te está diciendo: tu vida, de cada uno de los que estamos aquí, y mi vida, está en la mano de Dios. Efesios 2:10 que leímos ahorita dice que somos hechura suya. Entonces, un concepto que cometemos el error los jóvenes es de creer que nuestra vida nos pertenece y que ya podemos ser independientes y libres y que nadie nos puede controlar. Pero la Biblia y Dios dice que tu vida está en su mano y que Él tiene aquí tu aliento. Y entonces, ¿a quién le perteneces? No está en duda. Créele a Dios, tú le perteneces a Él. Ahora, eso está claro, no hay duda. El chiste es ver cómo tú vas a querer vivir tu vida en la juventud. O papás, ¿cómo quieres que tus hijos vivan su vida? Sabiendo que le pertenecen a Dios o que ellos son autosuficientes e independientes y que nadie les puede decir qué hacer. Concepto número 2, que caemos en el error los jóvenes constantemente, es que hay segundas oportunidades, ¿no? Yo ya voy a hacer ciertos cambios cuando llegue a la vida adulta. O yo tengo toda la vida por delante. O, chécate ese error, soy invencible. ¿No te ha pasado? Así, cuando era joven, tenía 18 años, literalmente cruzaba una calle pensando que era invencible. Y así haces muchas cosas. Manejas pensando que eres invencible. Cruzas la calle pensando que eres invencible. Sales y tomas, agarras tu coche y manejas pensando que eres invisible. Entonces, literalmente está diciendo: uno, mi vida está en mi mano y yo tengo el control. Y dos, puede haber segundas oportunidades. Porque si tú crees que eres invisible, es que te pase lo que te pase, va a haber una segunda oportunidad. Y chécate, en tu generación y hoy en las culturas, hasta en las personas grandes, todo mundo piensa que va a haber algo más, una segunda oportunidad. Todo mundo hoy, y la nueva era está hablando de qué, reencarnación, de yo lo voy a poder echar rewind a mi vida, y ve lo que dice la Biblia. Ve, por favor, a Hebreos 9:27. Con esto así, Dios te rompe ese esquema de que eres invencible. Hebreos 9:27 dice: y de esta manera está establecido. ¿Por quién? Por Dios. Quiere decir, y de esta manera es la ley. O sea, no hay más, no hay más. Para los hombres que mueran, ¿cuántas veces?
Una sola.
¿Ok? ¿Y después qué pasa?
El juicio.
Hijo, no hay una segunda oportunidad. De veras, no pienses que va a haber un purgatorio. No pienses que vas a llegar allá y te vas a poder arrepentir de tus pecados. No hay más. Mueres, inmediatamente el juicio, ¿no? Y eso tira toda la doctrina que estamos viviendo los jóvenes, de que no, pues ya voy a poder corregir allá mi futuro cuando llegue a la edad adulta, y esta estadística te va a matar. Cada 33 segundos muere un joven. Cada 33 segundos muere un joven. O sea, quiere decir que si tu alma y tu aliento está en la mano de Dios y Él te creó y tú a Él le perteneces, Él en 33 segundos te podría hacer así y robarte el aliento. Y entonces el concepto número 2 dice que inmediatamente después de la muerte viene Él. ¿Okay? No hay segundas oportunidades. Los jóvenes pensamos que sí. Y chécate el concepto número 3 que te va a romper todos tus esquemas. Y es, la vida pasa muy rápido. En serio, los jóvenes pensamos que tenemos todo nuestro futuro por delante. Solamente tengo 20 años, tengo 25 años. No, todavía me falta mucho por vivir. Mejor sigo viviendo estos años así, en el mundo, me vale, ya cambiaré. Así como si de un momento a otro entraras a la edad que tú ya quieres cambiar y como si entraras a tu cuarto y apagaras un switch y cambias. Así como por arte de magia. Y la Biblia no dice eso. O sea, eso de Forever Young no existe. No existe, solo en las películas de Hollywood. Y mira, regresa al libro de Job y te voy a dar tres conceptos. Grábatelos y que te quede claro. Job 7, 6. Dice, y mis días fueron más veloces que la lanzadera de tejedor. Y mis días fueron más veloces que la lanzadera de tejedor. Si nunca has visto un telar, ¿ok? Hoy los telares, ¿sí? Tienen una lanzadera que es lo que pasa de acá para acá, ¿ok? Entonces Dios te pone una ilustración increíble. Hoy si tú vas a una fábrica textil y ves una lanzadera, en lo que tú parpadeas, ya pasó de un lado al otro. Ve lo que Dios te está diciendo. Ojo, en lo que tú parpadeas, ya pasó de un lado al otro. ¿Y qué, también qué tiene eso, esa imagen? Es que empieza acá y termina acá. No hay más. No hay regreso, no hay retorno. Empieza acá y termina acá. Pero te lo voy a poner mucho más claro. Y dice, versículo 7. Acuérdate que mi vida es un soplo. ¿Ok? Y quiero que hagas algo. Toma tu mano. Póntela enfrente de tu boca. ¿Ok? Y con todas tus fuerzas vas a hacer dos cosas. Vas a soplar lo más fuerte que puedas y a la mitad te vas a fijar en la intensidad de tu soplo, ¿ok? Cómo empieza y cómo termina. Y a la mitad vas a tratar de agarrar el aire que sale de tu boca, ¿sale? Una, dos, tres, hazlo. Ok. Tres cosas que vas a ver ahí. No puedes detenerlo. No puedes detenerlo. Dos, empieza con mucha intensidad. Como nosotros los jóvenes, y termina ¿qué? Baja intensidad. Así es la vida. Ve la ilustración del Señor aquí para tu vida. Y número tres, por más que quieras, no la puedas alargar. ¿O pudiste tú alargar el soplo? No, se acabó y ya. No es eterno. Por más que quieras, no la puedes alargar. Este te va a romper, hijo. Job 9, 26. Empezando en el 25. Chécate, joven, ¿eh? Si tú crees que tu vida la tienes por delante y que todo tienes todo el tiempo para cambiarla. Dice, mis días han sido más ligeros que un correo. Antes, el correo en México, por ejemplo, si tú mandabas algo de México a Monterrey, se tardaba un mes, ¿sí? Hoy en día, se tarda un día, 24 horas. O sea, ve qué tan claro y tan increíble es la Biblia. Y antes sí, con todo lo que era, que no había internet y todo, no había tanta información. Hoy tienes toda la información, tienes todo, la vida se pasa más rápido, todo está en contacto. Pero chécate eso, el versículo 26 dice, pasaron cual naves veloces, como el águila que se arroja sobre la presa. Tu vida es como el águila que se arroja sobre la presa. Imagínate un conejo aquí en el pasto, ¿ok? Esa es tu vida. Que está ahí comiendo pasto, ¿va? Y viene un águila volando, ¿y qué hace? La arrebata. Ok, ¿al conejo lo tomó qué? ¿Por? Sorpresa. ¿Y qué? Ni se dio cuenta. Pregúntale regresando a casa, o a alguien que esté al lado en tu litera que ya sea grande, ¿cómo se le ha pasado su vida? Dice, no, es que estoy impactado, ha sido sorprendente cómo... Ya tengo 60 años o 70 años. O sea, chavos, no te dejes engañar. Dice Proverbios fíate de Jehová de todo tu corazón. Eso es, confía en Jehová y no te apoyes en tu propia prudencia. Quiere decir, no te apoyes en tu propio pensamiento, mentalidad del tiempo, de tu vida, que la tienes muy larga. Dice, entonces en estos conceptos, ¿de quién es tu vida? ¿Qué tan rápido se pasa tu vida? Y que no hay una segunda oportunidad, tú puedes seguir confiando en ti. Tú puedes seguir diciendo, no, tengo todo por delante. No, pues ya en un rato, como en un prender y apagar el switch de mi cuarto, voy a cambiar y voy a, ahora sí, comprometerme con el Señor. Pero Dios dice lo contrario. Tu vida es como ese soplo. Hoy pueden venir a pedir tu alma. Y lo que a Él le pertenece, no te pertenece a ti. Y Él es celoso. Y Él, eso, te lo puede quitar como te lo dio. ¿Va? Entonces, hasta ahí vamos claros. Tres errores claros de la juventud, ¿o no? La neta, todos caemos ahí. Todos de pronto nos sentimos así, ¿no? Ahora, te quiero enseñar qué es lo que la sociedad espera de los jóvenes hoy en día, ¿no? Y hice una pequeña investigación y, o sea, me quedé helado, de veras. Y vi así como los ejemplos de la investigación. Y, por ejemplo, la sociedad espera que sobrevivas a la etapa de la juventud. O sea, chécate este artículo de internet, dice, guía para padres sobre cómo sobrevivir a la adolescencia de tus hijos. O sea, ¿cómo puede ser que en una etapa donde tenemos toda la fuerza, toda la chispa, toda la creatividad, todo el tiempo libre, que tenemos, por ejemplo, recursos, porque como la mayoría no están casados, pueden tener recursos de tiempo, de dinero, para hacer cosas, el mundo te pinte que es una etapa para sobrevivir, ¿no? Por ejemplo, los papás que están aquí, y chécate, ¿qué esperan la sociedad, por ejemplo, de los adolescentes y de los jóvenes? Varias cosas que esperan. Uno, que recojas tu cuarto por lo menos una vez a la semana, con ayuda de tus papás, o sea, a los más jóvenes, ¿no? Dice, que puedas tomar un recado por teléfono, ¿sí o no? La neta, ¿no te han dicho, oye, ya voy a salir, toma los recados y los pones ahí? O sea, tus papás realmente esperan que tú puedas hacer eso bien, ¿no? Dice, poder hacer planes con tus amigos y poderle explicar a tus papás a dónde vas a ir, con quién vas a ir y que conteste su celular. O sea, eso es lo que esperan tus papás de ti y la sociedad. Y otra cosa, que administres tu domingo. O sea, ni siquiera que administres lo que tú ganas, no, que administres tu domingo. Y ya los más grandes, por ejemplo, esto hablando hasta los de 18 años más o menos, los más grandes, que hagan la lista de lo siguiente, pero que recojan tu cuarto por ti mismo, solo, sin ayuda de tus papás, ¿no? ¿No te ha pasado? Y asegurarte que el tanque de tu coche, cuando te lo presten, no baje de un cuarto. Te ríes porque te pasa. Entonces, si te das cuenta, chécate, y toda la investigación que hice, el documento para padres, o lo que el mundo les dice a los papás, es que si sus hijos hacen esto, les alabes. Les digas, buen trabajo, hijo. O sea, como esto es lo que es, vamos a sobrevivir esta etapa y vamos para adelante. Varios estudios que estuve viendo, está comprobado que las expectativas van de la mano con los resultados. Es decir, que si hay expectativas altas para los jóvenes, los resultados van a estar altos. Y hoy la sociedad y los jóvenes están viviendo una pérdida de identidad y de veras fracasos tan fuertes en su vida, porque sus papás, uno, no esperaron nada de ellos, más que esto, que sobrevivieran. Y posiblemente tú hoy tienes 30, 35 y estés soltero, y eso es lo que te está pasando. Porque como tus papás y la sociedad no esperó nada de ti, y tú no te pusiste marcadores arriba, tú por eso estás así, ¿no? Y uno de los problemas graves que hemos visto hoy en las iglesias y en la sociedad es ese término, por ejemplo, de adolescentes, ¿no? El adolescente, que es un término que apenas existió hace 70 años. Es increíble, apenas existió en nuestra generación, apenas ha empezado el término adolescente en nuestras vidas. Y fíjate lo que es el adolescente. Y puede que ya no estés en esa edad de adolescente, o sí, pero hoy estás viviendo todavía como que problemas por haberte enfocado y etiquetado en ese término. Y la palabra, por ejemplo, adolescente, nada más en el diccionario quiere decir alguien o alguna cualidad negativa o un defecto. Entonces, realmente la sociedad hace 70 años empezó a tomar el término adolescente como una edad donde estás lleno de defectos, donde nada más te tienen que soportar, donde si sobrevives te va a ir súper bien. Apenas hace 70 años. Y esta generación hoy, si te das cuenta, y la generación que vive después de esos 70 años que ya estamos, por ejemplo, yo viví ya etiquetándome a mí como adolescente, tengo 31 años. Tú ya, si tienes 35, también viviste siendo etiquetado como adolescente, o algunas veces le llamaban pubertad o pubertos. Hoy en día las compañías de mercadotecnia, ahí están todos sus recursos. ¿Sí? ¿Qué? A que compres un iPad, a que tengas tu celular, el Facebook, por ejemplo. Entonces, como que el mundo ha estado bombardeándonos a los que hemos estado en esa generación para seguir esa corriente y que nos mantengamos alejados de altas expectativas teniendo bajas. Entonces, simplemente, ¿qué se espera de los adolescentes hoy por la mercadotecnia? Es eso, que tengas un teléfono celular y si es iPhone y si es BlackBerry y si es un Android, mejor. Que tengas una cuenta de Facebook y entre más tiempo pases ahí, mejor. Que te compres la ropa de determinada marca. Entonces, realmente lo que el mundo te ha estado queriendo vender con ese término adolescente es cómo te debes de vestir, cómo debes de hablar, qué debes de hacer, dónde debes de ir, cómo te debes de comportar. Y no solo eso, sino dónde debes de comprarlo. Entonces, nos hemos visto en un problema muy grave los jóvenes en estas generaciones. Al tener el mundo esas tan bajas expectativas. Pero ya como aterrizándolo yendo a la Biblia, te quiero decir qué dice la Biblia acerca de ese término, por ejemplo, adolescente o joven, y la palabra es nada. La Biblia no habla de eso. Para Dios solamente hay dos estándares. Grábatelo. Niño y adulto. Y hoy tienes que tomar una decisión en dónde quieres estar. Si estar en el mundo siendo adolescente o joven con bajas expectativas, o quieres ser niño o adulto. Ya, y te lo voy a dejar claro con este versículo. Te pido que vayas a 1 Corintios 13, 11, por favor. ¿Cómo puede ser que vivamos los jóvenes en una sociedad donde es tan importante qué vestir y no es importante si estás leyendo tu Biblia o no? Es tan importante cómo vestir o qué teléfono traes, y no es tan importante, por ejemplo, saber un tema de finanzas personales. ¿Qué es tan importante cómo vestir y qué iPad, si traes la 1 o la 2, o qué iPod traes? Y no es importante tu carácter como hombre. Y chécate lo que dice 1 Corintios 13, 11. Dice, cuando yo era niño, hablaba como niño. Pensaba como niño y jugaba como niño. Habla de tres cosas, Pablo. Hablaba, pensaba y juzgaba. ¿Ok? Hablaba, pensaba y juzgaba. Pero dice más, cuando yo fui hombre, dejé lo que era de niño. La Biblia no dice, cuando era yo niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Cuando fui adolescente, pensaba como adolescente, hablaba como adolescente, pensaba como adolescente, juzgaba como adolescente. Cuando fui joven, no. Solamente hay dos categorías en las que tú debes estar según la palabra de Dios. Dios no te pone dos estándares, solo uno. Y chécate. A los jóvenes, que somos la mayoría que estamos aquí, no nada más nos pone ser hombres, sino nos dice sé ejemplo. Primera de Timoteo te dice, nadie tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo. Okay, entonces no nada más te pone un estándar alto Dios, sino te dice jóvenes tienen que ser ejemplo. Y te dicen que, dice, sé ejemplo en palabra, en conducta, en amor, en fe, en espíritu y pureza. Eso lo puedes encontrar en 1 Timoteo 4:12, anótalo. Y tú tienes que saber si estás siendo ejemplo o no, ¿ok? Dios nos está llamando a dos cosas, ser hombres, como lo dijo Iberto ahorita, ser hombres, y ser ejemplo. Entonces ahí realmente lo que está pasando aquí es que la Biblia te empieza a subir la expectativa. Cuando la sociedad no espera nada de ti, cuando tus papás no esperan nada de ti, cuando los maestros de tu escuela nada más esperan que pases con 7 la materia, Dios te está diciendo, no nada más espero que seas hombre, sino quiero que seas ejemplo. Y mira, cuando te dice que seas ejemplo, no te está diciendo que seas el mejor en tu grupo de jóvenes. No te está diciendo que seas el mejor en tu grupo de alabanza. No te está diciendo que seas el mejor servidor, o el mejor anfitrión, o el mejor estudiante. Chécate el estándar que Dios te pone. Dios dice, sed santos, porque yo soy santo. Dios te dice, no te compares con los demás, compárate conmigo. Entonces eso rompe toda la expectativa que hay en el mundo y en la sociedad. Te dice Dios, compárate conmigo. Y ahí venimos, y como dice Iberto ahorita, me encantó. Dices, está chidísimo. Yo quiero ser hombre, quiero ser ejemplo, quiero ser como Dios me está llamando a ser. Quiero ser, como dice Efesios, hechura suya, su obra maestra, y buscar hacer esas obras que Él preparó desde antes de la creación del mundo. Y dices, ¿cómo? Si tú pudieras hacer eso, chavo, por ti solo, Jesús no hubiera muerto en la cruz. Y es por gracia. Entonces, lo que tenemos que hacer, como ya lo vimos en estas dos conferencias, es como dice Romanos 12, renovando nuestro entendimiento y no dejándonos conformar o moldear por este mundo. Mi oración en este taller, y al final lo que te voy a poner que hagas y que escribas, es que ya dejes esas expectativas que tienen los maestros de ti, que tienen tus papás de ti, que tienen las iglesias de ti, y que vayas a las expectativas que Dios tiene de ti. Ahora te voy a decir, ¿qué expectativas tiene Dios de ti? ¿Tú sabes? El mundo tiene bajas expectativas para tu vida. Dios ni siquiera tiene bajas expectativas para tu vida. Dios no espera nada de ti. ¿Escuchaste? Dios no espera absolutamente nada de ti. Y dices, bueno, pues entonces, ¿qué? La sociedad no espera nada de mí. Dios no espera nada de mí. ¿Qué voy a hacer? Y la respuesta está en Gálatas 2:20, ve ahí. Jesús está con sus discípulos y les dice, en Mateo, en lo que vas a Gálatas, les dice, el que no es conmigo, el que no es conmigo, quiere decir, el que no me acompaña, el que no me sigue, el que no está conmigo, dice, contra mí es, el que conmigo no recoge, que la palabra recoger en el original es se une, el que conmigo no se une, dice desparrama, y la palabra desparrama es desperdicia. Y Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, muerto. Yo estoy muerto con Cristo. Y ya no vivo, sino Cristo vive en mí. Dios no espera nada de ti. Dios espera todo de Él. ¿Te das cuenta? Dios espera todo de Jesucristo en ti. Entonces, la edad de tus hijos, papás, no debe ser una excusa. La edad no debe ser una limitación si Cristo vive en ellos. Hijo, tu edad no debe ser una excusa. Tu edad no debe ser una limitación si Cristo vive en ti. Esa es la gracia. Esa es la gracia. Y mira, quiero en verdad que Dios te abra los ojos en este retiro y quiero en verdad que te des cuenta de lo que te está vendiendo el mundo. El mundo quiere que sigas siendo adolescente o niño y que sigas pensando así para venderte todos sus productos y para que sigas la corriente del mundo. Y lo que Dios quiere para tu vida es que tengas a Jesucristo para buscar esas obras y echar mano de la vida eterna. El mundo te quiere decir, como ya vimos, cómo vestir, cómo caminar, cómo hablar, cómo actuar, cómo verte, cómo jugar, qué comprar, qué usar, dónde comprarlo. Nos dicta, chécate, el mundo te dicta qué soñar. Ve nada más los anuncios, Coca-Cola en el cine. O sea, salen ahí los chavos y sale una chava colgándose en el chavo y Coca-Cola. O sea, te está diciendo, sueña con Coca-Cola. O sea, te tienes que empezar a dar cuenta y abrir tus ojos en el mundo en el que vives y ahora que regreses a vivir tu semana, ¿qué es lo que te está vendiendo el cine, la mercadotecnia, los anuncios? Y lo más triste es que no es Jesús. O sea, lo que tú necesitas, no te lo va a ofrecer el mundo. El mundo te va a ofrecer placer y sus deseos. Pero Dios promete una mejor opción, que se llama plenitud, como lo vimos con Fermín, en Colosenses 2, 9 y 10 dice, en Él está toda la plenitud y tú estás completo en Él. O sea, joven, date cuenta, no necesitas una iPad 2, no necesitas una Mac, no necesitas un Android phone, no necesitas vestirte de determinada marca, no necesitas Coca-Cola, no necesitas nada. Eso es misceláneo para tu vida. Necesitas a Jesucristo. Necesitas a Jesucristo. Chécate lo que dice 1 Corintios 14, 20. Dice, hermanos, no dice adolescentes, ni jóvenes, ni inmaduros, ni adultos. Dice, hermanos. Y si tú estás aquí, Pablo te está diciendo, hermano. Y Dios te está diciendo, pon atención a eso. Dice, no seas niños en el modo de pensar. No seas niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia. O sea, sé inocente, sé puro, sé manos santas. Pero maduros en el modo de pensar. Y lo que el mundo te dice es, sé maduro en lo malo. Sé maduro en lo malo. Pero en la forma de pensar y actuar, sé inmaduro. ¿Para qué? Para que te podamos vender un chorro de Xbox, para que te podamos vender un chorro de juegos, ¿para qué? Para que te podamos vender todos nuestros productos. Y eso es lo que no te está diciendo la Biblia. Lo que la Biblia te dice es que teniendo a Jesús, teniendo su plenitud, teniendo toda la llenura de Él, no necesitando nada, que te puedas estirar, ser ejemplo, esforzar y salgas de tu zona de confort, porque el mundo quiere que estés ahí, en tu cuarto, con tu zona de confort, que no hagas nada, que todo lo tengas ahí. Para Cristo sin temor, buscando que, como vimos en Efesios 2:10, esas buenas obras. Esas buenas obras. Y no hablamos de obras de justicia, porque dice que para Dios tus obras de justicia son trapos de inmundicia, sino esas buenas obras que Dios preparó para ti. Entonces, ¿cuál es la propuesta, chavos, en este taller? La propuesta es que dejes de vivir tu vida así. Que realmente tú puedas vivir tu vida como una plataforma, que puedas vivir tu juventud hoy, y los papás que así se lo propongan a sus hijos, que puedan vivir su juventud como una plataforma de despegar para la vida adulta, no como unas vacaciones. Y la neta, los jóvenes a veces pensamos que son vacaciones, que estamos como en hold, que la vida que empieza aquí y termina acá, la juventud es como una pausa, que la podemos pasar de noche, que podemos tomar extraordinarios. Y ya vimos cómo es la vida, y ya vimos que mañana puedes venir a pedir tu alma, y ya vimos que tu vida no te pertenece a ti, y que no puedes agarrar y decir, pues ya, de hoy a mañana voy a prender el switch y ya voy a ser adulto, y ya voy a dejar de pensar como niño, ya voy a dejar de ser inmaduro. Sino la propuesta aquí es que vayas desde hoy entrenándote para esa vida. Y quiero que tomes, por ejemplo, tu vida adulta como una alberca. Vamos a ponerla que es una alberca como esta de acá, ¿ok? Y que tu juventud y la juventud de tus hijos es un trampolín. ¿Sí? Ya los han visto en las Olimpiadas como esos trampolines que se avientan y se echan así. Ok, que tu juventud es un trampolín. El mundo te quiere hacer pensar que no estás en un trampolín preparándote para la vida adulta. El mundo te quiere hacer pensar que estás al lado de la alberca en una albercada. Chidísima, con chelas y carne asada y chavas y bikinis. Pero realmente tu vida de juventud estás en ese trampolín. Ok, depende de lo que tú hagas hoy con tu vida, es cómo vas a caer y aterrizar a esa vida de adultez, que a fuerzas vas a llegar. Depende de qué es lo que hagas, qué pienses, si te apoyas en tu propia prudencia o en la o la del Señor. Y solamente hay dos maneras que tú vas a vivir tu vida. Una, dejando que el mundo te moldee, o dejando que Jesucristo te moldee como el buen alfarero. Dejando que el mundo sea y te venda que estás en una albercada y en una fiesta y en una vacación, o que realmente te estás preparando y entrenando. Y la verdad es que en ninguna etapa estamos en mejor posición para entrenar. En ninguna etapa. Y tú vas a decir, bueno, pues ¿por dónde empiezo? O sea, ¿por dónde empiezo este entrenamiento que tú me estás hablando? Y cómo dejo de seguir esa corriente del mundo? ¿Y cómo empiezo a buscar eso? Y mi temor es que si tú no tomas esa decisión, el día de mañana tengas 30, 35 años y sigas viviendo en casa de tus papás, no tengas un trabajo estable, o estés buscando un trabajo, pero realmente no lo quieras, porque no te quieres comprometer y responsabilizar, tu vida sea jugar Xbox o PlayStation, que tu vida siga siendo así, un fracaso. Y hoy vemos en muchos hombres, en las iglesias que están viviendo de esa manera, que ya está ahí un término en Estados Unidos y ya está llegando a México, que se llama adultecente. Entonces, que tiene la edad de un adulto, pero que tiene toda la manera de pensar y de vivir de un adolescente. Y si tú no tomas esto y empiezas a vivir con Cristo en ti, vas a llegar y vas a vivir eso. Y es realmente muy triste no comprometerse a nada. Entonces, realmente lo que yo te quiero decir es que dejes de pensar con esas bajas expectativas. Que empieces a soñar los sueños, no que tú tienes, sino los sueños que tiene Dios para tu vida. Lo que Dios quiere para ti, lo que Dios te quiere entregar, esas buenas obras que preparó Dios. Y que de veras ya dejes el engaño que tu vida va a ser llena, o que tu vida va a ser feliz o va a ser plena con el desodorante este Axe que trae mujeres. Que tu vida va a ser llena con hasta con qué comer, hasta en dónde ir. Y la neta, ponle el espacio en blanco que para ti es. Puede ser ese viaje a Acapulco, puede ser esa chava que tú estás soñando, y que tú realmente borres todo eso de tu mente para que busques lo que el Señor quiere. Y la palabra que vimos ahorita con Iber es increíble, y es esfuérzate, y es esfuérzate. Empieza a entrenar eso. Timoteo dice, ¿el ejercicio corporal para qué? Para poco aprovecha. Entonces, no dice que para nada. Porque hay muchos chavos, jóvenes que yo conozco, que sus papás constantemente les dicen, haz ejercicio, mijo, ya haz ejercicio, debe salir a... Y, o sea, sus expectativas son tan bajas del chavo que ni hace ejercicio. O sea, no te estoy diciendo que no hagas ejercicio, haz ejercicio, es muy bueno. Pero dice Pablo a Timoteo, ejercítate en la... Y eso es lo que tienes que empezar a hacer, a ejercitarte en las cosas de Dios, a buscar esas buenas obras que Dios preparó desde antemano del mundo. Y mira, te voy a pedir ahorita que hagas una pequeña lista con 5 puntos. Y no pongas cosas obvias que no vas a poder hacer. O sea, no pongas, voy a empezar un grupo con 500 jóvenes en México para predicarles la palabra. O sea, realmente tienes que empezar como cuando empiezas a hacer ejercicio y haces lagartijas. O sea, si yo ahorita digo, voy a convocar a un concurso para hacer lagartijas, y 3 bien fuertes se paran a mi lado, ¿no? Dicen, ok, ¿cuántas lagartijas haces tú? 300, tú 500, tú 150, y va a ser un concurso de 100 lagartijas y yo hago ni 3, ¿no? Entonces nos ponemos a hacer lagartijas, que vamos a decir es como un objetivo, un marcador. Los que hacen tantas lagartijas, eso ni siquiera va a ser ejercicio para ellos, es pan comido. Y si yo me pongo a hacer, intentar hacer 100 lagartijas, ¿qué va a pasar? Voy a hacer 5 y ahí me voy a quedar. Pero yo hice más ejercicio que ellos, ¿te das cuenta? Lo que tienes que empezar a hacer es ejercitarte en la piedad. A partir de hoy, a partir del lunes, ejercitarte en lo que Dios quiere que tú hagas. y ya tomes la vida que Dios tiene en su mano, la tomes y digas, se la quiero entregar a Jesús y quiero buscar hacer eso. Quiero buscar hacer eso. Y eso es lo que yo quiero, que Dios te abra tus ojos. Y para terminar y empezar la dinámica, acompáñame a Jeremías 1. Y puedes llegar al final y decirme, oye, Neftalí, pero mira, yo la voy a seguir con mi vida así, y siguiendo la corriente del mundo, y sí, pues, buscando la plenitud en las cosas que no son de Dios, y me vas a poner mil pretextos, y es que en mi casa, fíjate que no me entiende nadie, y en mi iglesia tampoco, y fíjate que yo tengo este problema muy grave, y mis finanzas y todo, y vas así a encontrar, pues, un millón de pretextos, pero mira lo que le dice Dios a Jeremías aquí. Jeremías más o menos tenía entre 18 y 22 años cuando Dios le llama aquí en este libro, que es más o menos el promedio de la edad de los que estamos aquí. Y si tú eres más grande, igual puedes poner también pretextos para seguir con lo que estás. Y Jeremías 1:5 dice, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciste te santifiqué, o sea, te aparté. O sea, a ti, chavo, antes de que naciste, Dios te apartó para Él. Y te di por profeta a las naciones. Aquí profeta a las naciones quiere decir para proclamar las verdades de Dios. Y yo dije, Jeremías dice, ¡ay, ay, Señor! He aquí no sé hablar porque soy, ¿qué? Y aquí la palabra niño es cachorro león. O sea, no es niño, niño como tal, sino es un león cachorrito. Y realmente los que estamos aquí no somos adultos, o algunos sí, pero o algunos somos adultos, pero pensamos que todavía somos cachorritos para con Dios. Y dice, ¡ah, Señor Jehová, aquí no sé hablar porque soy niño! Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Dice, no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. O sea, Él es tu seguridad. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Ve al versículo 17, que eso es lo que quiero que subrayes en tu Biblia y te lo quedes en esta etapa de tu juventud, que dice, tú, pon tu nombre ahí, tú, dice tú pues, ciñe tus lomos. Ciñe tus lomos es fájate, ponte los pantalones, ya sé hombre, deja de ser niño. Ciñe tus lomos y háblales todo cuanto te mande. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Versículo 19 dice, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Chequen qué llamado un chavo de 18 a 20 años. Dice, deja de decir que eres niño, deja de poner pretextos. Yo sé, y dice Dios, yo sé tu situación y yo sé en lo que estás. Realmente es una decisión porque ya todo está hecho. Que nadie te engañe. Jesús ya murió por ti. Jesús ya perdonó tus pecados. Jesús ya está ahí. Vamos a decir que tienes un cheque ya con tu nombre firmado, que está aquí. Y Dios te dice, nada más toma la decisión de tomarlo y hacerlo tuyo. Y chavos, de veras, nadie espera nada de ustedes. Yo cuando empecé con esto de los jóvenes en Semilla, y ya antes estaba ministrando a algunos señores y discipulando, nunca me acercaba a muchos jóvenes como ustedes. Porque yo mismo tenía bajas expectativas de los jóvenes y yo mismo tenía bajas expectativas de mí mismo. Pero realmente Dios te quiere dar algo donde tú estés pleno y donde tú puedas llevar en ese momento a Dios ese fruto que va a ser pasado por fuego, como vimos ahorita con el pastor, y que Dios no quiere que te quedes con las manos vacías, sino que empieces hoy a entrenarte y ejercitarte en la piedad y a de veras, a partir de hoy, empezar a buscar esas obras. Y te quiero dar como 5 puntos para que Dios te hable hoy, esta tarde, para que los empieces a hacer a partir de hoy o el lunes que regreses a tu casa y que empieces a buscar esas obras y ese fruto que Dios tiene para tu vida. antes de esto y antes de orar y antes de hacer la dinámica, te voy a pedir que vayas al libro de Filipenses. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Y realmente hacer cosas para Dios y empezar a ejercitarte en la piedad.
2:13.
No lo puedes hacer en tus fuerzas. Entonces tienes que buscar a Dios en oración y tienes que hacer esto, lo que dice Filipenses 2:13. Dice, porque Dios es el que en quién, en que vosotros produce así como el qué, como el hacer. ¿Sí? Entonces, tenemos que buscar a Dios, chavos, para ver qué quiere Dios que nosotros hagamos y que Él mismo produzca en nosotros. No lo puedes proponer ni siquiera tú. Porque si yo te pongo ahorita a hacer una lista de 5 cosas que quiero que hagas la próxima semana, tu lista número 1 va a ser jugar Xbox, o jugar PlayStation, o ir a visitar a esta chava. Sino, yo quiero que tú busques a Dios con todo tu corazón, que confíes en Él, que no te apoyes en tu propio pensamiento, de acuerdo a estas 3 cosas que vimos al principio, y que Él en esta hora ponga el querer como el hacer, por su buena voluntad, para su gloria. Porque si tú empiezas a hacer una lista de cosas que hacer, al final van a ser tus cosas en tus fuerzas para tu gloria, para tú sentirte bien. Entonces te voy a invitar a que oremos para que empieces a vivir una vida como Jesús quiere que la vivas, no esperando Dios nada de ti, sino de Cristo en ti, que Él ponga el querer como el hacer, que dejes de seguir la corriente del mundo, que dejes de desperdiciar tu vida, que dejes de desparramar, sino seguir a Jesús. Y para eso se necesita negarte a ti mismo, negarte a ti mismo y estar dispuesto a ello, es una decisión. Tomar tu cruz, que es morir a ti, a tus deseos, a tus pensamientos, en lo que te gusta divertirte, en lo que te gusta ver en la tele. ¿Y qué? Seguirle. Porque si tú haces eso, vas a dejar de desparramar y desperdiciar tu vida. Si tú haces eso, te vas a evitar muchísimos problemas que si sigues viviendo así, vas a llegar cuando llegues a la vida adulta. Y te puedes convertir en un adultecente, que piensas como niño, juegas como niño, hablas como niño, juzgas como niño, pero tienes un cuerpo de adulto. Entonces, vamos a orar y te voy a pedir que en tu cuaderno anotes 5 cosas que te voy a dar para que te guíes y que Dios te diga qué hacer. Y de veras que las hagas, porque el Señor no nos ha dado un espíritu de cobardía. O sea, yo veo que los jóvenes hoy en las iglesias, algunos, incluyéndome a mí, a veces somos cobardes. Somos cobardes y no tomamos iniciativas de hacer cosas. No tomamos ni siquiera la iniciativa de orar en nuestra casa por los alimentos. Dios no nos ha dado un espíritu a los jóvenes de cobardía, sino de amor. ¿De qué? ¿Y? ¿Ok? Entonces acompáñenme a orar y vamos a hacer esta dinámica y después te vas a juntar con alguien que esté a tu lado. Le vas a compartir las cosas que Dios ha puesto en tu corazón para hacer. Le vas a pedir su teléfono o su correo electrónico y en una semana vas a ver cómo va. Dios nos ha llamado a soportarnos los unos a los otros, a cargarnos los unos a los otros, a amarnos los unos a los otros y a ver cómo vamos. Por eso nos ha puesto en comunidades y así es como le ha placido a Dios. Entonces, te invito a orar, por favor. Señor, y te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu amor, Señor, y te damos gracias porque tú no pusiste tus ojos en nosotros y no pusiste expectativas en nosotros, sino tú esperas todo de Cristo en nosotros, Señor. Y nos quitas un gran peso de encima, pero tenemos que responder a tu amor, Señor. Y sabiendo que le pertenecemos a Dios, sabiendo que no hay segundas chances y sabiendo que el mundo pasa muy rápido, Señor. Te pedimos, como dice tu palabra en Filipenses, que tú pongas el querer como el hacer, Señor, para nosotros, para que podamos, como dice Efesios, siendo hechura tuya, Señor, obra maestra, buscar esas obras que tú preparaste para nosotros, esas buenas obras que tú preparaste para nosotros. Y como dice tu palabra, Señor, en Hebreos, estimularnos al amor y a las buenas obras los unos a los otros, Señor. Ya no siguiendo la corriente de este mundo, sino siguiendo y siendo moldeados por lo que tú quieres para nuestras vidas. Señor, así es que te pido que en esta dinámica tú pongas esos puntos que tú quieres que nosotros hagamos durante estas semanas que vienen, durante este mes, y que podamos constantemente hacer un inventario de qué es lo que tú nos has pedido y qué hemos hecho con tu espíritu, Señor, y con tu fuerza, porque no nos has dado un espíritu de cobardía, Señor. Te doy las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, saca tu cuaderno, por favor. La cosa número uno, que Dios ya te descargó en tu corazón, es algo que Dios quiere que hagas tú en tu vida personal, que nadie se va a dar cuenta más que Dios. ¿Sí? Te voy a dar ejemplos. Hacer tu devocional diario. Pasar más tiempo en oración con el Señor. Que la palabra se vuelva tu delicia. Llevar un registro, por ejemplo, de lo que Dios te está hablando. Memorizar una cita bíblica. Por ejemplo, veo mucho este problema en los jóvenes que se la pasan todo el día en la computadora y en Facebook. Y puede ser que Dios te haya dicho, ¿sabes qué? Deja Facebook para una vez a la semana. Entonces, la cosa número uno es en tu vida personal que nadie más se daría cuenta más que Dios. ¿Sí? Anota una o dos cosas que ya te habló Dios y que tú sabes que tienes que hacer durante estas próximas semanas. Puede ser, si tú estás en la escuela, dormirme más temprano para rendir durante el día. La segunda cosa es algo que impactaría a tu familia, que superaría esas expectativas que tienen tus papás de ti. Puede ser ayudar a lavar los platos a mi mamá cuando ella no se dé cuenta, sacar la basura a diario. Chavos, pedirle perdón a tus papás, reparar la relación con mi mamá, ayudar a contribuir al gasto familiar, si no lo estás haciendo, dejar una relación o malas amistades que tus papás ya constantemente te han dicho que la dejes, llamarle más seguido a tus papás que no viven en tu casa. Pedirle a tus papás, por ejemplo, que tú vas a orar por los alimentos. Algo que impactaría a tu familia. Algo que no esperan de ti. Tres, que impactaría la vida de alguien en tu escuela o trabajo. Compartir el evangelio. Ayudar a algún amigo en alguna materia a estudiar, que ni se la espera. Colectar ayuda para alguien. O simplemente deja de sacar 7 en la escuela y ponte a estudiar. Rebasa las expectativas que tiene la sociedad, la escuela y tus papás ahí. Número 4, impactaría la vida de alguien que no conozcas y que no te lleve reconocimiento. Esta es una de las más difíciles, checa. Que impactaría la vida que alguien que no conozcas y que no te lleve reconocimiento. Ejemplo, vender ropa que ya no uso y dársela a los pobres, a las viudas, a los huérfanos. Dedicarle tiempo a alguien que tú conozcas, y que no te vas a llevar el reconocimiento. Compartirle el evangelio. Hacer cajas, por ejemplo, con comidas para los que no tienen hogar, con un evangelio. Y número 5, servir en la iglesia. Y no solamente servir en la iglesia, chéquense. Meterte en un grupo de remisión de cuentas, meterte en un grupo de navegantes, meterte en un grupo de discipulado de alabanza. O sea, ahora que he estado recorriendo, por ejemplo, las clases que se dan en la iglesia, la mayoría son adultos. O sea, chavos, ¿dónde estamos? En las iglesias. ¿Dónde están los jóvenes siendo ejemplo? O sea, los jóvenes son los primeros que hay un llamado. Se abre este grupo. Vamos a orar por esto. Vamos a ir a visitar a este enfermo. Vamos a ir a este hospital. Vamos a ir a compartir el evangelio. Los chavos tendrían que ser los primeros que nos debemos de parar. ¿Dónde están los chavos cristianos, seguidores de Jesucristo, ardiendo por Jesús? Servir en la iglesia. ¿Cuándo fue la última vez que como joven aconsejaste a otro joven? No un amigo, a otro joven. Que alguien estuviera aquí quebrantado en el retiro y que tú te acerques y le digas, brother, ¿qué tienes? ¿En qué te puedes servir? Platícame tu historia. Dios nos ha llamado, chavos, a ser ejemplo en todo. ¿Dónde están esos chavos? Y te voy a pedir que esta lista que hiciste, que pueden ser cosas súper básicas, porque Dios no nos ha llamado a hacer nada más cosas extraordinarias de manera majestuosa, sino Dios nos ha llamado a hacer cosas pequeñas y ordinarias de manera extraordinaria. Cosas pequeñas y ordinarias de manera extraordinaria. Tú imagínate cómo Jesucristo recogería su cuarto. Cómo Jesucristo le ayudaría a su mamá a lavar los platos. ¿Tú crees que se quejaría? Por eso Dios no espera nada de ti, espera algo de Jesucristo en ti. Ponte las pilas. Niégate a ti mismo. Toma tu cruz. Ya muere a tu vanidad. Ya muere a los deseos del mundo. Y síguele. Entonces ya que tuviste apuntada esa, si no tienes alguna, no importa. Te vas a voltear con alguien que esté a tu lado. Le vas a compartir tus 5 cosas. ¿Sí? Y esa persona va a orar por ti para que el Señor te ayude y ya dejes de ser un cobarde y que puedas hacer ejemplo, que puedas amar a los demás, que puedas honrar a tus padres, que puedas pedirles perdón y todo lo que hay en tu lista. Y tú como papá, si estás aquí y tienes hijos jóvenes y adolescentes, empieza a pensar en ese estándar que ha puesto Dios para tus hijos. No el estándar que tiene el mundo para tus hijos. Y también vamos a orar por ti, ¿va? Entonces, volteate con el que está a tu lado, tómale su teléfono y en una semana le vas a hablar para ver cómo va. Y le vas a animar a esas buenas obras, ¿va?